Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú, Alejandra?
Muy bien, muchas gracias.
Carga viral, sistema inmunológico. Hoy hablamos sobre qué factores inciden en los casos graves de coronavirus.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Bueno, hasta ahora sabemos que el coronavirus es una infección viral que al 80% de las personas le produce síntomas leves o directamente son asintomáticos, mientras que hay un 20% que presenta síntomas más graves y a su vez de estos un porcentaje aún menor termina en cuidados intensivos o peor aún en la muerte. En algunos casos los pacientes graves tienen enfermedades previas como diabetes, VIH, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, problemas cardiovasculares, entre otros. Pero en otros casos no tienen ninguna comorbilidad diagnosticada y sin embargo se enferman de gravedad también.
Y esto, Natalia, ¿qué se puede ver? Se habla de la edad como otro de los factores de riesgo. Desde el principio de la pandemia se maneja esto, pero también han aparecido pacientes jóvenes sin enfermedades previas que desarrollan infecciones respiratorias graves.
Sí, este es un tema del que aún se sabe poco, pero hay muchas teorías sobre los factores que pueden influir, entre los que se encuentran el sistema inmunológico de cada uno, la carga viral, la exposición a otros coronavirus e incluso la genética. Sobre esto le consultamos al doctor Carlos Sandoval, biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante de la Sociedad Mexicana de Virología.
Cuando nosotros nos enfermamos o cuando un virus entra en nuestro cuerpo, e infecta nuestras células, nuestro cuerpo reacciona a esa infección de distintas maneras. Primero puede ser que una vez que el virus entra a la célula responde secretando ciertas sustancias que se conocen como interferones que bloquean la replicación del virus y esto de alguna manera lo logra detener en muchos casos. Si los virus logran sobrepasar esta respuesta inmune innata que se le conoce, se monta una segunda forma de respuesta por parte del cuerpo donde ya están involucradas otros tipos de células y se empiezan a secretar o a producir anticuerpos, que son esta respuesta que normalmente nosotros vemos cuando se nos aplica una vacuna o cuando nos enfermamos y después nos curamos. Estos anticuerpos se quedan en nosotros para toda la vida y nos protegen en futuras ocasiones en que nos enfrentemos a este virus. Toda esta respuesta está regulada por ciertas proteínas, compuestos químicos secretados por todas estas células que se conocen como interleucinas. Estas interleucinas regulan la función de las células y la expresión de las distintas proteínas y es una regulación muy fina. Ok, esto ocurre de manera natural en todas las personas, pero si hay personas que por alguna razón puede ser una comorbilidad como lo que hablábamos, en la cual a lo mejor no se regula bien el azúcar en las personas con diabetes, o hay problemas cardíacos en algunas otras personas, o están bajo algún tratamiento médico, puede ocasionar que desde el inicio ya haya una desregulación de estas interleucinas. Lo que se ha visto es que en estos pacientes, o en los pacientes que llegan a presentar estas formas graves, parece ser que nuestro sistema inmune está de alguna manera sobrereaccionando, ocasionando algo que se conoce como tormenta de citocinas, en la cual nuestras células, nuestro propio sistema inmune empieza a dañar también a nuestras células, lo que en el caso de los pulmones, por ejemplo, lleva a que las células que se encuentran en las partes más proximales de los pulmones, en las cuales se lleva a cabo el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono en la sangre, se ven dañadas y dejan de llevar a cabo su función, lo que lleva como resultado que haya problemas para este intercambio gaseoso y, bueno, por supuesto, haya esta deficiencia en la oxigenación de la sangre.
El doctor hablaba de uno de los factores que influyen en los casos graves de coronavirus, que es esta tormenta de citocinas, Las citocinas son sustancias muy agresivas que el sistema inmune libera para atacar al virus, pero cuando estas se producen en exceso, acaban atacando también a órganos del cuerpo, como el riñón o el pulmón, lo que puede desembocar en la muerte del paciente.
Sí, en estos casos es el propio sistema inmunológico el que al reaccionar en exceso puede agravar la enfermedad.
Así es, no se sabe bien por qué en algunas personas el sistema inmune reacciona de esta forma, pero podría ser por la genética, es decir, por ciertas mutaciones raras de los genes que controlan el sistema inmunitario. Otra explicación radica en haberse infectado antes con otro tipo de coronavirus que no sea el SARS-CoV-2, como el HCoV-229E, que produce un resfriado común. No se sabe si esto puede hacerte más inmune o al revés, más sensible, pero se cree que puede tener cierta influencia. Y no sabemos si lo tuvimos o no, claro.
Claro. Y Natalia, ¿qué pasa con los niños? Su sistema inmunológico más débil, todavía en construcción, ¿podría ser lo que los protege de alguna manera?
Exacto, porque al ser más débil no sería capaz de generar esta tormenta de citocinas de la que hablábamos antes. El virólogo nos explicó más sobre la gravedad del coronavirus según la edad del paciente en comparación con la influenza.
En el caso de los niños, todavía se está tratando de determinar qué es lo que ocurre. Algunas de las teorías que se están postulando es que parece ser que los niños presentan, hay una proteína que está involucrada en la entrada del virus hacia nuestras células, y hay quien postula que los niños parece ser que tienen menos de esta proteína, lo cual podría estar relacionado a una menor infectividad. Sin embargo, esto es algo que aún se está estudiando, es algo que está muy, muy en ciernes. Si nosotros hablamos ya de una persona mayor, supongamos que no tiene ninguna comorbilidad, pero sin embargo ya es mayor, por supuesto esta edad pone condiciones de estrés en el cuerpo, ¿sí? Con condiciones de estrés me refiero a incluso personas que quizá trabajan demasiado, que viven en un ambiente demasiado pesado. Esto también puede traer como consecuencia un incremento en la expresión de estas citocinas. En el caso de influenza, bueno, es otra proteína la que el virus utiliza, o es otro mecanismo el que utiliza para infectar a las células. En el caso de influenza podemos ver cosas muy variadas. Por ejemplo, como bien dices, la influenza estacional, la que viene todos los años, contra la que nos vacunamos, presenta este patrón. Afecta tanto a los más pequeños como a los adultos mayores, y se ha estipulado que esto se debe a que sus sistemas inmunes están debilitados. A que sus sistemas inmunes, bueno, no debilitados, pero en el caso de los niños inmaduros, y en el caso de los adultos mayores sí se encuentran ya más débiles. Sin embargo, si nosotros hablamos de influenza pandémica, como la que se presentó en 1918 o en el 2009, una de las llamadas de alerta respecto a estas es que parecía ser que las personas que eran más susceptibles eran los adultos jóvenes. Entonces, la susceptibilidad de la población hacia los virus es complicada, es un proceso difícil de entender. Incluso en este momento, los números que se están presentando en el caso de SARS-CoV-2 se están moviendo constantemente porque varían mucho de país, situación socioeconómica, el sistema de salud que predomina en ese país en particular. Números concretos los podremos tener hasta que esto pase y se hagan los estudios y se vea cómo es que terminó.
Como decíamos antes, la genética de cada uno puede estar relacionada con la menor o mayor probabilidad de desarrollar una infección grave de COVID-19, algo que sucede con otras enfermedades más conocidas como la tuberculosis, la hepatitis, la malaria o el virus del herpes. En el caso del coronavirus, un gen que podría estar relacionado es el que codifica el receptor ACE2, que se encuentra en la superficie de las células del pulmón, y funciona como la puerta de entrada del virus a las vías respiratorias. Tener una u otra variante de ese gen podría hacer que al virus le resulte más fácil o más difícil ingresar. Le consultamos por la posible influencia de la genética.
Es una pregunta un poco complicada, ya que para algunos virus sí se ha visto que ciertas variantes de proteínas o ciertas mutaciones parecieran dar algún grado de protección a las personas. En el caso de SARS-CoV-2, hasta ahorita no hay ningún estudio que haya determinado que haya una diferencia genética en las personas. Por supuesto, si la persona nació, y si hablamos de genética en ese sentido, con alguna enfermedad del sistema autoinmune, la cual estaría cargada en su material genético y vendría dada por la herencia, esta persona tendría una predisposición a presentar una forma grave de la enfermedad.
Bien, no hay nada probado en este sentido. ¿Qué hay, Natalia, de la carga viral? ¿Puede influir?
Sí, sin dudas una mayor exposición al virus aumenta las chances de enfermarse de gravedad.
Carga viral se refiere a la cantidad de virus que una persona está produciendo una vez que está enferma. Eso es lo que nosotros llamaríamos carga viral. La cantidad de virus necesaria o suficiente para infectar a alguien es lo que se conoce como dosis infectiva. Entonces, cuando todo esto empezó en China, los primeros casos de personas jóvenes sin ninguna comorbilidad que parecían estar muriendo, se refería efectivamente a los trabajadores de salud, médicos y enfermeras que se encontraban en contacto cercano con las personas. Por supuesto, esto está relacionado con, imaginemos a un médico o a una enfermera, que tiene que ver, no puedo imaginarme la cantidad de pacientes todos los días, acercarse con un hisopo a la nariz y tomar una muestra en un proceso que es incómodo y que, dadas las circunstancias, muy posiblemente induzca un estornudo. Entonces, esa persona se está exponiendo constantemente y todo el tiempo a una dosis de virus, a una dosis infectiva constante y alta. Por supuesto, esto está relacionado con esas formas graves que pueden presentar estas personas.
Claro, por eso entre los pacientes jóvenes sin ninguna comorbilidad que se enferman de gravedad, hay muchos médicos y personal de la salud.
Exacto, ellos son los que más están en contacto con el virus al atender a varios pacientes enfermos y realizarles los tests, como él comentaba. En relación a la carga viral, le consultamos si es posible enfermarse por practicar deporte al aire libre o circular por la calle y por tocar superficies que puedan estar infectadas, como en un supermercado.
El virus no se encuentra en el aire, no se encuentra flotando en el ambiente. Normalmente la forma de contagio es entre personas, o sea, una persona que se encuentra a una distancia suficiente para que las gotículas de saliva que se producen al hablar o al estornudar caen en las mucosas de la otra persona. Me refiero a ojos, nariz y boca. O nosotros mismos tocamos una superficie contaminada y después nos llevamos esta mano contaminada a estas áreas. En el caso de que tú te encuentres solo en medio de la calle con las personas a más de 2 metros de distancia, es seguro. O sea, las probabilidades de que te contagies son muy, muy bajas. Hay varios estudios respecto, por supuesto, en condiciones de laboratorio en cuanto a cuánto tiempo el virus es infectivo en distintas superficies, se ha hecho en cartón, en madera, en metal, y en todos los casos se ha determinado que puede durar más de 12 horas en algunos casos. Por supuesto, repito, esto es en condiciones de laboratorio. Si ya nosotros vamos a la calle, a lo mejor una superficie en la cual el sol está incidiendo todo el día, por supuesto, ahí el virus va a ser activo durante mucho menos tiempo. Pero en el caso del supermercado, donde hay un ambiente pues más controlado de humedad, de temperatura, las personas constantemente están tocando los productos, definitivamente sí es recomendable darles un trapazo, darles una limpiada al llegar a la casa con un poco de alcohol al 70% o una solución de cloro. El agua y el jabón son extraordinarios para deshacerse del virus. Sus verduras, sus frutas, de natural hay que lavarlas, pero ahora con un poco más de razón, ¿verdad? No hay hasta ahorita que yo haya leído ningún estudio que indique el número de partículas necesarias para enfermar a alguien. Esto es un número que varía mucho entre los virus, pero en el caso de SARS-CoV-2 no hay ningún estudio todavía.
Compartíamos la entrevista con el doctor Carlos Sandoval, virólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante de la Sociedad Mexicana de Virología, sobre qué factores inciden en los casos graves de coronavirus. Importante destacar que la mayor probabilidad de contagio está en el contacto persona a persona y que es seguro practicar deporte al aire libre mientras se mantenga distancia de los demás.
Perfecto, Natalia, muchísimas gracias.
A ti.
Big Bang.